Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ya saben que por el Estado español se celebraron recientemente unas elecciones. No haré ningún análisis de los resultados porque ni tengo herramientas ni datos diferentes a los de cualquier persona. No sería, pues, nada original. Y si fuese original, seguro que sería desacertado. Sí haré, en cambio, una pequeña selección de reacciones provenientes de sectores ciudadanos que están interesados en progresar en el modelo de Estado y de país. Es, comprenderán, una selección sociológica y sobre todo personal, así que no me hagan mucho caso. Sector número uno, constituido por personas que han asumido que la única posibilidad transformadora es teniendo acceso a las instituciones. Tras unos resultados como los obtenidos, se encuentran desamparadas. Una derrota electoral se convierte en una derrota casi personal, una decepción que las hace pelearse con el mundo, con los otros, con casi todos los otros. Sector número 2, formado por personas con vínculos de diferentes grados con los espacios institucionales obtenidos durante estos últimos 4 años. Se caracteriza este grupo sobre todo por la falta de autocrítica. La culpa de los resultados es de otros, en este caso de 2 otros, la manipulación mediática y la división de la izquierda. Ambos argumentos pueden ser válidos, pero quedan oscurecidos por la falta en la ecuación del reconocimiento de los enormes errores cometidos. Existen pocos precedentes en las izquierdas europeas de un partido que haya podido aglutinar en unas elecciones el 20% de los votos y que semejante crédito se lo haya comido en 5 años. Sector número 3. Los que formaron las alternativas precipitadas, diseñadas exclusivamente para una cita electoral, suelen contestar que bastante sacaron para el tiempo y el dinero que tenían, como si no supieran que presentarse a unas elecciones con alguna posibilidad de representación es un espacio acotado a los grandes partidos. También coinciden con el sector 2, se les reconoce una falta absoluta de autocrítica. Sector número 4. Es el sector formado por abstencionistas o presuntos abstencionistas, que el voto es secreto y lo carga el diablo. Podemos dividir a este sector en 2 subsectores. El subsector A es el de la persona abstencionista militante. Considera que las elecciones son una farsa democrática y niegan su posibilidad transformadora. Piensan lo mismo antes que después de las elecciones, se les advierte coherencia. El subsector B es el grupo más heterogéneo. Está formado por personas que lo mismo critican la unidad de la izquierda que la división de la izquierda. No participan del espectáculo electoral, pero critican duramente a las izquierdas derrotadas por permitir el ascenso de la ultraderecha. Siempre están descontentas, pero no proponen soluciones. Tampoco participan en alternativas alejadas de los partidos. Son activistas enredados en las redes sociales. Tampoco, observo que es una epidemia, hacen gala de autocrítica porque ellos están para criticar el espacio exterior. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos al País Valencia. Ya sé que es muy amplio, muy grandote, que está dentro de otros países. Los catalans hablan la misma lengua, tienen muchos vínculos históricos reales y mucha gente remando y nutriendo todos sus proyectos. Y hay uno en especial que nos llamó siempre la atención, la directa, por aquello que son muy directas. Y hoy vamos a compartir, nosotras las personas, con una persona especialilla de estas que son directas, Esther Fallos Gorriz. Buenas, Esther.
Buenas, buenos días, buen día.
Oye, ¿que es cierto que sois tan directas?
Pues sí, es lo que intentamos hacer, ir siempre a la raíz de los problemas. Un poco al final la directa se fundó con ese objetivo, ¿no? De recuperar la función social del periodismo, de denunciar los abusos y las injusticias y de potenciar y dar a conocer las alternativas existentes para superarlas. Pero para denunciar esos abusos e injusticias, pues hay que ser directos y siempre ir a la raíz de los problemas y entenderlos, ¿no? Desde las diferentes miradas y factores que nos pueden afectar, porque al final es así como nosotros entendemos que tendría que ser el periodismo y por eso trabajamos también, ¿no? Por ejercer ese periodismo por la transformación social desde los inicios en los que se fundó la directa ya en el año 2006.
Claro, 2006, y había gente que quería la diagonal, o sea, no sé por qué no les gustaba tanto eso de la directa, tan rectas. Luego fueron asaltos y es como un complemento, ¿no? Fuera de los países catalanes, ahí están dando saltos como pueden, ¿no? Las compis, las amigas, y vosotras en todos los países catalanes. Lo digo bien, es donde está la directa implementada.
Sí, correcto. Nuestro ámbito territorial son los territorios de habla catalana, del catalá o del valencià, donde igual es lo mateix. Y estem en Cataluña Norte, en Cataluña, en País Valencià y les Illes. Es verdad que los orígenes, ¿no?, de la directa se crean en Cataluña ya en el año, como comentado, en el año 2006. Que se crea, ¿no?, al principio como un semanario que se publica semanalmente en papel, impulsado por personas que hace años que trabajan en colectivos de contrainformación y comunicación popular. Y en los orígenes, pues nosotros no éramos una cooperativa, ¿no? Era la forma jurídica, era la de una asociación. Luego ya conforme van avanzando los años, pues el semanario pues, se acaba convirtiendo en un medio de comunicación en multiplataforma con la aparición de una web de actualización diaria y ahí empieza también nuestra presencia en las redes. Luego ya nosotros damos un paso más allá, que es que cuando empezamos a explorar, ¿no?, la posibilidad de hacernos una cooperativa. Y en el año 2016 es cuando constituimos la cooperativa y entran a trabajar socias de trabajo en la cooperativa, porque antes no, no había gente que éramos muchas personas, pero todas hacíamos periodismo de manera pues un poco voluntaria, ¿no? En función de la disponibilidad que cada uno tenía. Y luego aquí, ¿no? Con ese objetivo de ir expandirnos en los territorios de los países catalanes, ¿no? En el año 2015 nace el núcleo de la directa al País Valencià, que luego, si quieres, podemos entrar más en detalle, ¿no? De nuestra historia aquí. Y luego, pues también yo creo destacar que al final, es verdad que aquí tenemos un núcleo muy sólido y muy consolidado, pero luego también en Les Illes tenemos algún colaborador y en Cataluña Nord también siempre han habido colaboradoras. Y ahora justamente también se está como intentando afianzar un núcleo más sólido de colaboradores con cierta, que se puedan reunir en asambleas con cierta periodicidad. Y un poco también el hecho, ¿no? de ocupar, ¿no? este ámbito territorial de los países catalanes es también pues, una decisión obviamente política de que al final son unos territorios con una misma cultura, una misma lengua, que muchas veces pues, los han intentado, ¿no? Los pues, gobiernos de derecha, la extrema derecha, decir que somos diferentes, el catalán y el valenciano es una lengua diferente, pero bueno, como decía Jean Fuster, son pobles que estén unidos.
Pobres que están unidos. Oye, el parto tuyo fue en Castelló de la Plana, ¿no? O sea, allí te parieron.
Sí, me parieron aquí y continuamos aquí.
Y continuáis ahí, pero bueno, pero Gorriz por lo menos no puede venir de Castellón de la Plana.
No, Gorriz no viene. Fallos viene, Fallos es apellido valenciano, sí, pero Gorriz. No es Gorriz, si buscas por internet, por algunos registros, Gorriz lo ubican más por el País Vasco, pero...
Sí, sí, en Vizcaya, allí al sí. Sanatorio de Gorriz, sí.
Pero es verdad que, bueno, al menos yo no he conocido ningún familiar vasco por parte de mi madre, pero mi madre es de Aragón, de un pueblo de la comarca de Guadalhamalambre, en Teruel, que se llama Mora de Rubielos, por parte de madre, pues se criaron allí. De hecho, mi madre, pues mira, más sobera toda la vida hasta que, pues con 20 años se vinieron aquí, emigraron al País Valencia, primero a Valencia, luego se vinieron a Castellón, pues como hicieron muchas familias, para en busca de trabajo, ¿no? Y de mejorar un poco las condiciones que también tenían bueno, ya ni tan solo en el pueblo, ¿no? Porque vivían en un MAS. Y entonces, pues ya se vinieron y bueno, pues hasta el día de hoy que yo nací aquí y de hecho la directa también se fundó, los orígenes aquí en el País Valencia también se crean en Castelló, o sea, que está todo un poco relacionado.
Castelló y sus ocupaciones, centros sociales, colectivos, a veces muy desconocidos, ¿no? Por la CAPI, entre comillas, de la CAPI. Oye, una estaba dándole vueltas, 2006, post-movimiento antiglobalización, las gentes de Sans, Hansa, amigas que compartimos cantidad de espacios y de proyectos en Baladre y en otros sitios, nos empiezan a hablar de un semanario, bueno, a lo mejor no mensual, pero sobre todo querían que fuera muy directo y que fuera muy vinculado a los colectivos sociales. Por abajo, muy al abajo, muy abajo, muy abajo. Que fuera parte de ellas. Oye, objetivo cumplido, ¿no?
Sí, objetivo cumplido. Yo creo que al final se nace, como he comentado, en el 2006, en los márgenes o en las, me sale valenciano, en las esleches, ¿no? De un sistema de exclusiones también informativas que había en ese momento y al final se cuece un poco pues, en esa desobediencia contra el silencio y la manipulación mediática, que eso pues, continúa, ¿no? En el día de hoy. Y como has comentado, pues el contexto general es que nacen los dos en un movimiento de un momento de crecimiento muy sostenido, cualitativo, muy notable de los movimientos sociales. A escala mundial, pues estaban esas primeras olas de altermundistas, ¿no? Que defendían, ¿no? Que al final esa globalización que parecía imparable, pero se tenía que regir, ¿no? Por unos valores sociales y medioambientales en contra de las propuestas del neoliberalismo. Y luego, pues a casa nostra, ¿no? Pues estaban proliferando un montón de iniciativas, luchas del movimiento ecologista, feminismos, las ocupaciones también en defensa de la vivienda, asambleas de jóvenes estudiantes, casales, ateneos, las cooperativas también de consumo. Y al final, en ese contexto, nacemos también porque tenemos, ¿no?, la necesidad de ofrecer una información diferente, no manipulada, no dependiente de los controles económicos, institucionales y políticos. Y también porque al final no queríamos, ¿no?, informarnos con los medios de comunicación de ellos, sino que queríamos generar nuestras propias estructuras desde la base y nuestros propios medios, ¿no? Tampoco éramos pocos, porque había muchos proyectos de contrainformación, de decenas de personas que habían trabajado ya en proyectos de contrainformación, de comunicación popular, y no éramos tampoco los primeros, porque al final teníamos muchos referentes, los periodistas del 39, los exiliados y perseguidos por la dictadura, la prensa obrera, el periodismo de investigación también de la transición, o las experiencias de comunicación comunitaria en todo el planeta, ¿no? Entonces, pues nacemos un poco en este contexto y marcados, ¿no?, por diferentes factores y con el support, ¿no?, de muchas personas y con los referentes de muchos proyectos que nos precedían.
Claro, ha habido algo que me ha disparado mi cabeza. Claro, recuerdo conversaciones con aquella gente primera de la directa, que no están tan lejos, ¿no?, tipo el Joan, que está por Valencia ahora, u otras, que hablábamos de, bueno, ya va siendo hora de dejar al altermundismo que jueguen a ver si son capaces de hacer alter, pero nosotras, que apostábamos más por la antiglobalización clara, nítida y transparente, ¿por qué no empezamos a generar base? No es que no la hubiera, pero era necesario meter más energía abajo y muy a la izquierda, ¿no? En términos humanos, ¿no? De cotidianos, ¿no? Recuerdo aquel debate, porque era todo un debate en aquel momento en la comunicación, entre apostar por que quienes escriban sean buenas, malas, regulares periodistas, estén dentro y sean parte de los colectivos sociales, o de las comarcas o territorios del país, o otros proyectos que decían, hostias, es importante que sea la gente brillante, y que además firmen de vez en cuando diciendo que están en una universidad. Claro, el modelo ha sido distinto, y el modelo no es que sea solo distinto, tiene otro tipo de consecuencias, ¿no? Desde el origen, la directa ha contado con recursos, con llamadas puntuales de atención de un medio que entendemos que es nuestro. O sea, no es que apostamos por un medio que otras sostienen, no, somos parte de... Eso es muy bonito, muy interesante, ¿no?
Sí, yo creo que eso está desde los orígenes. Sobre todo, forma parte de nuestras raíces, que lo teníamos claro que queríamos ser un movimiento desde y para los movimientos, un medio desde y para los movimientos sociales. Y todo era porque al final entendemos la comunicación como una herramienta de transformación social y nos oponemos completamente y abiertamente a entender la información como una simple mercadería o negocio en el que, pues, al final se tienen más en cuenta los clics o el dinero que se puede hacer que la potencia, ¿no?, que tienen los contenidos que se pueden publicar y que permiten, ¿no?, crear esa conciencia social. Y además también desde un principio se ha presentado como un medio de visibilización de aquellos colectivos sociales acallados, de realidades sociales invisibilizadas por la gran mayoría de medios de comunicación, pero siempre, ¿no?, también a través de un periodismo pues, riguroso, de cualidad, y que nos consolidara como una alternativa real, informativa, comunitaria, social y enzarzada, ¿no? Porque al final también esa, nuestra independencia también se fundamenta únicamente en que dependemos exclusivamente de nosotras mismas, ¿no? De toda esa gente que colabora, de la gente que apoya el proyecto, sobre todo siempre trabajando de la mano de los movimientos sociales, y que se sostiene, ¿no?, gracias a ese trabajo voluntario de decenas de personas y una estructura muy, muy pequeña, porque al final el modelo de la directa es de propiedad colectiva, ¿no?, pero que al final pues somos una estructura muy pequeña con muy pocos trabajadores y que hemos ido creciendo, también es verdad, pero que siempre se ha sostenido pues, desde esa base social que teníamos desde un principio, ya sea desde los movimientos sociales y luego cuando nos constituimos cooperativa, pues con la ayuda de entidades socias, de socias colaboradoras, pero siempre manteniendo esa idea de que somos un medio de comunicación desde y para los movimientos sociales. Sí que es verdad que a medida que hemos creciendo y hemos ido publicando investigaciones que tienen un impacto en el entorno, yo creo que trascendemos nuestros movimientos sociales para llegar al conjunto de la sociedad, que eso está muy bien, ¿no? Porque al final el objetivo es llegar al máximo número de personas posible, pero nunca hemos perdido pues, esos orígenes y esa raíz de continuar trabajando de la mano de los movimientos sociales para pues, llegar a ser ese medio de comunicación en catalán dirigido al gran público y que funciona de manera 100% independiente, autogestionada y asamblearia.
Claro, y una alucina con la periodicidad, ¿no? Es un salto, ¿no?
Sí, la periodicidad ha ido cambiando, ¿no? Porque empezamos siendo el semanario y después con el auge de las redes sociales, la digitalización, creamos la página web y entonces ahí es cuando intentamos, la página web nos permitía actualizarla diariamente, entonces no tenía sentido continuar con el semanario y cambiamos a quincenal. Con el quincenal hemos estado pues muchos años hasta hace un mes que volvemos a cambiar, siempre transformándonos y de hecho ahora tenemos la web que continúa en marcha directa.cat, pero con ese periodismo más de la actualidad diaria y luego tenemos el mensual. Del quincenal hemos pasado a una periodicidad mensual que nos permite también pues, hacer un periodismo todavía más reposado y trabajar todavía más en un periodismo de investigación, en profundidad, dando con más páginas, ¿no?, pero dando más tiempo a la lectura, porque pensamos que únicamente así, con un periodismo reposado en profundidad y de análisis, realmente se puede crear un periodismo alternativo al que ofrecen, ¿no?, los medios tradicionales, que al final pues estamos en el sistema capitalista así pues nos aboca, ¿no?, a la rapidez, a la inmediatez, y al final lo que nos hace es estar más desinformados que informados, ¿no? Además también en este de la sociedad del espectáculo, del consumo de infoentretenimiento y toda esa sobreinformación, pues nos hace falta, ¿no?, el bajar a veces el ritmo, porque solamente así realmente se puede hacer un periodismo de investigación, ¿no? Si con la rapidez en la que se trabajan en muchos medios de comunicación y a la que te aboca pues eso, el sistema capitalista, es imposible hacer un periodismo de investigación. Entonces, por eso nosotros pues, también decidimos hacer ese cambio ahora y pasar a mensual.
Pero claro, pero pasáis a mensual con un soporte cotidiano de una página web que nos la vas a decir despacito, porque es que todas tienen que tener este enlace. O sea, es bestial que cotidianamente introduzcáis contenidos, ¿no?
Sí, la página web es directa.cat. Ahí podéis ver todo lo que publicamos cada día. Sí que es verdad que al final es un esfuerzo, ¿no? El mantener la página web diariamente, al menos publicando una noticia, una entrevista, un reportaje al día. Pero bueno, también es verdad que, como comentaba, es gracias a toda esa red de colaboradores que son más de 200, ¿no? En todo el territorio de los países catalanes, pero también a nivel global. Y es gracias a esa red de colaboradoras que podemos, ¿no? El tirar hacia adelante tanto la web como el mensual. Sí que es verdad que, obviamente, pues hay esta estructura, ¿no? Que de una redacción que está en el día a día trabajando con sus socias trabajadoras, pero luego aparte hay muchas colaboradoras, pues obviamente es una estructura que no es fácil de mantener, porque bueno, porque al final en el día a día los ritmos, ¿no? De la gente que estamos en el día a día son diferentes también a los ritmos de la gente que colabora, pero que todas al final realmente se permite, ¿no? Y si no tuviéramos tanto los trabajadores como las colaboradoras, si no trabajáramos todas a una, sería imposible mantener el proyecto. Por lo tanto, la directa no se puede entender solamente con las socias de trabajo, con las 12 socias de trabajo que somos, sino con todas, porque es que si no sería completamente imposible el mantener una revista en papel y la página web.
Claro, es una pedazo barbaridad. 200 personas, digamos, remando, andando, caminando en una misma dirección. Sacar diferentes productos, pero sobre todo lo central, comunicación entre vosotras, relación, articular, ni más ni menos un ser colectivo, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no?
Sí, al final yo creo que todas tenemos ese objetivo, ¿no? De que delante de la información del espectáculo descontextualizada o alejada de las personas, pues queremos informaciones de calidad, reposadas, con una mirada crítica, arraigadas al territorio también y a los movimientos sociales. Y al final es eso, ¿no? Que no entendemos la directa, la información como una mercadería o un negocio o un simple producto informativo, sino como una auténtica herramienta por la transformación social. Y con ese objetivo y con esa, bueno, una parte obviamente de vocación de ejercer esa función social del periodismo, trabajamos todas.
Oye, hubo un día que pasaste por la UGI. La UGI, para que no lo sepa, es la Universidad, digamos, de Castillo. Da igual el nombre del monarca que pusieron. Y ahí te dieron un papel. Te dieron un papel. Pero lo interesante son las relaciones por el camino, ¿no? Una de ellas con Emma Gómez Nicolao, gran amiga y también activista, ¿no? De la verdulería ahí, ¿no? Castillo también, ¿no? O sea, da gusto, ¿no? Este tipo de encuentros, de enredos, ¿no? Y de nutrientes.
Sí, la verdad es que algo que tiene Castellón es que, bueno, es una ciudad, pero es como un pueblo al mismo tiempo, porque al final todos los que estamos militando o relacionados con los movimientos sociales nos encontramos en muchos espacios. Y es curioso y gracioso, pues eso, ¿no? De que una profesora tuya de la universidad, luego pues te la encuentres cuando vas creciendo, pues en otros espacios, que hagas charlas como periodista en la verdulería, o que incluso pues la entrevistes ya no como tu profesora, sino como una profesora de la UGI. Que puede aportar una mirada interesante al reportaje que tú estás haciendo, ¿no? pero yo creo que eso también lo permite el ser un medio de comunicación que está arraigado al territorio y hace un periodismo de proximidad, ¿no? Porque si nos vamos o nos centramos siempre en aquellas informaciones que vienen de las grandes ciudades únicamente o de las grandes capitales de un estado, pues perdemos, ¿no?, esos vínculos con la gente del territorio. Entonces, sí, yo creo que la directa permite eso, y el que no se rompan nunca los vínculos con tu territorio.
Claro, y bueno, algunas hasta tenéis que comer. Tenéis la mala costumbre de que si destináis tantas horas, tantas que se te pueden ver en cualquier lugar del País Valencia, de arriba para abajo, conseguir cita contigo, hay que quedar a las 8 de la mañana, y como se pueda, y no tan fácil. Quiero decir que, vale, algunas tenéis pequeñas remuneraciones, pero aún así, estáis desarrollando unas investigaciones, digo el aún así, porque sois muy pocas, en dedicación plena, que están siendo importantes, ¿no?
Pues lo podemos sacar hacia adelante porque al final, bueno, es verdad que el sector del periodismo es muy precario y la directa pues tampoco se escapa. Pero sí que es verdad que al final todas estas investigaciones son posibles, sobre todo hay un factor muy importante que es el tipo de financiación que tenemos en la directa, y que en la directa se fundamenta en la autogestión y en la independencia. Siempre decimos, nos financia quien nos lee, ¿no? Y estas investigaciones y esa independencia editorial es posible porque quien nos financia son las suscriptoras, la gente que paga anualmente una cuota para recibir la revista ahora en mensual, en papel en su casa. Y luego, bueno, pues aparte también tenemos otra herramienta, que son las donaciones, que es una herramienta que habilitamos en mayo del 2021, simplemente para que las lectoras que no pudieran asumir también ese gasto fijo anual que supone la suscripción, pues pudieran hacer aportaciones puntuales. Y esto es lo que nos permite pues hacer ese tipo de investigaciones y crear un proyecto desde la base y ser independientes de entidades bancarias, partidos políticos, instituciones. De hecho, el 70% de nuestros ingresos proviene de las suscripciones. También tenemos pues suplementos de algunos servicios externos, eso supone como un 15%. Y luego, pues una parte que viene de la publicidad, pero que nos hemos marcado un máximo de que la publicidad nunca puede representar más de un 12-15%. Y además tenemos un código ético de publicidad, porque únicamente aceptamos publicidad pues de instituciones públicas o de aquellas entidades de la economía social y solidaria que también trabajan por la transformación social, ¿no? Y luego pues una pequeña parte pues de que ya viene pero que representa pues un 6-5% de las subvenciones y las ventas, pero realmente es gracias a ese tipo de financiación, a esa independencia editorial que podemos hacer este tipo de periodismo de investigación. Si dependiéramos de las grandes empresas o de los partidos políticos, sería imposible. Y luego yo también destacaría la cooperación, ¿no?, con otros medios y colectivos, ¿no?, como hemos comentado, con colectivos y movimientos sociales con quien compartimos unos valores para poder continuar denunciando los abusos de poder, pero también con medios de con entidades de la economía social y solidaria para crear también alianzas con otras cooperativas y fortalecer el tejido cooperativo del País Valencia. Y también, pues, que al final la economía social y solidaria es la manera de crear una alternativa al modelo económico del capitalismo. Y luego también cooperamos con otros medios de comunicación, con los que, bueno, nuestro lema siempre es que cooperamos y no competimos, como puede ser El Salto, La Marea, Arainfo, la revista Soberanía Alimentaria, y al final son medios con los que compartimos una filosofía de base común, con esa vocación por el periodismo como herramienta por la transformación social, lógicamente, pues cada uno con sus matices y una diversidad que también nos enriquece. Y esa forma de colaborar pues es compartiendo, ¿no?, publicaciones que son rigurosas, que aportan información, que nos permiten también pues llegar a otros territorios, a otros ámbitos temáticos. Y si podemos también, pues compartiendo fuentes, ideas, informaciones, impulsando trabajos, reportajes o campañas de manera conjunta. Y gracias también a esa cooperación entre estos diferentes colectivos, movimientos sociales, entidades de la economía social y solidaria, medios de comunicación, gracias a esa cooperación también podemos impulsar este tipo de investigaciones, ¿no? Que al final yo creo que todos estos colectivos, estos medios, entendemos la información como un bien común. Y es muy importante en un contexto en el que prima siempre la competencia entre los medios de comunicación, de ver quién tiene más visitas, más likes, más retweets. Eso no va con nuestra forma de entender el periodismo, porque lo entendemos pues como esa herramienta por la transformación social y sigue fluyendo también de esas dinámicas que impone el periodismo.
Esther Fallos, que no tiene muchos que una sepa, Gorriz, ese Gorriz bonito de Vizcaya. Oye, un gustazo. Seguro que hay más. La directa, gente muy directa, muy buena gente. Y al loro, mirad sus páginas porque aportan y nutren un montonazo. Ajul, gracias.
Gracias a vosotros. Una abrazada.
Vine a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, oi, oi. De la teva pell amb la meva,
la vida que passa a través nostra.
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos, arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu,
vull amb tu t'aigua.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu,
vull amb tu d'allà.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Que sona Charango Presente! Des de Catalunya, el món sencer, balla, balla! Crema Barcelona i la lluna ens mira.
El día 10 va a tener lugar en Morón un acto que se diría que vamos a estar todas de alguna forma, porque es un acto uno más contra las guerras, contra las bases, el militarismo. En nosotras las personas vamos a tener unos minutos a la portavoz, la persona portavoz de esta actividad en Morón del día 10, Juan José Ruiz Travieso. Buenas, Juanjo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Comentaba que, bueno, la actividad es contra la base militar. ¿Nos la puedes describir tú más que yo volver a repetir y enunciar?
Realmente vamos a tener unas jornadas que van a empezar a las 12 de la mañana y van a continuar hasta las 7 de la tarde, y van a ser unas jornadas de reflexión sobre el movimiento pacifista y antimilitarista en Andalucía. Ya hace tiempo que venimos preocupados por el tema de las bases, y concretamente la base de Morón. Y en la primera parte, por la mañana, vamos a hacer un debate sobre qué está pasando con las bases, la importancia estratégica de la base de Morón, concretamente también en relación con África, con el AFRICOM, y veremos qué movimientos estamos trabajando, el pacifismo, el antimilitarismo en Andalucía. Y al final de estas jornadas vamos a hacer una concentración en una glorieta que hay en Morón, donde hay un antiguo avión militar que han puesto en una rotonda. Y allí pues vamos a hacer varias actividades, vamos a leer un manifiesto, haremos varias actividades con esa carga simbólica que tiene la aviación, que es la protagonista de esta base militar. Además, hace poco tuvimos noticia de que el ayuntamiento de Morón había concedido una medalla a la base, y esto nos preocupa especialmente. Nos parece que la situación de militarización de Andalucía, que es bastante grave con la cantidad de bases militares que tiene actualmente, la base hispano-norteamericana de Morón, junto con la derrota, la base en Gibraltar, que es una base nuclear, la base de Viatora en Almería, la nueva base logística en Córdoba, pues es una forma de militarizar las conciencias del pueblo andaluz, ¿no? Y de no explicar todo lo que supone estas bases militares, todo el gasto gigantesco que supone, mientras que hay muchos recortes en áreas como educación, sanidad, servicios sociales, defensa del medio ambiente. También llamamos a eso, a una reflexión a la ciudadanía andaluza sobre qué está ocurriendo con estas bases, ¿no?, instaladas aquí desde hace bastantes años.
Claro, digamos que los recursos son unos, están en un depósito con vasos comunicantes, ¿no? Si se gasta en armas, no hay para mantequilla, digamos, no hay para la vida. Hoy justamente Óscar García Jurado colocaba un texto en redes, situando con nombres y apellidos a lo que es la economía empobrecida de la vida de 6 personas de Andalucía. Lo traigo a colación porque justamente Óscar García Jurado es vecina de Morón, persona también del módulo azul y con una historia muy vinculada a el frenar el gasto militar. ¿En qué medida vosotras, o sea, mucho más, como me estabas diciendo, en Andalucía, consideráis la ilegitimidad y el agravio, el dolor que genera este tipo de actividades, por llamarle algo, ¿no?, de iniciativas por la muerte y la destrucción, que son estas bases y las guerras?
Pues en territorio nacional ya hace muchos años que se lleva emprendiendo una campaña de objeción fiscal al gasto militar. Es bastante antigua, casi desde la objeción de conciencia, se denunciaba pues eso, la cantidad de economía militarizada que tenemos en este país. desde la industria armamentística, desde lo que llamamos la banca armada, la cantidad de bancos que invierten en lo militar, ¿no? incluso en el negocio de armamento con créditos FAD que se daban a países empobrecidos para que nos compraran armamento a España. Y como digo, esto es una reivindicación muy antigua del movimiento pacifista y antimilitarista. La denuncia de todo lo que supone el gasto militar, todo lo que supone no emplearlo en defender lo que son los derechos socioeconómicos de la población. Pero además existe otra campaña con la que también llevamos varios años colaborando, que es la campaña Gdansk, ¿no? La campaña global a nivel mundial contra el gasto militar. Precisamente una institución de gran prestigio pues saca los datos, concretamente desde Estocolmo, se sacan los datos del gasto militar a nivel mundial, y es una auténtica aberración, ¿no? Cómo se desperdicia son 2 billones de dólares, se calcula más de 2 billones de dólares, que con eso se podría arreglar muchísimos problemas del planeta, no ya de un solo país, sino de muchísimos países. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Sabemos ya, además de, también hay muchos informes, sabemos cómo el militarismo, toda la fabricación de armamento, aparte de las instalaciones militares, las bases nucleares, submarinos nucleares, como son un peligro enorme para el medio ambiente y para toda la humanidad en general. Desde los años 60 se corre el riesgo, esto ya personas como Bertrand Russell o incluso Einstein advertían de que se estaba al borde de una catástrofe a nivel mundial, con las armas nucleares, ¿no? Esto parece que se ha olvidado, todo el problema de... Porque claro, imaginaos lo que supone el gasto militar, que supone todas estas instalaciones en las que Estados Unidos prácticamente tiene el 40% del gasto mundial, ¿no? Y aquí, pues, estas bases que tenemos, que son hispano-norteamericanas, reflejan este gran poderío militar armamentístico que tiene esta nación. Y claro, cómo estas bases influyen en las políticas y en las estrategias de muchísimos países. Una cosa que nos llama mucho la atención es cómo África entera, prácticamente la mitad del continente, está sumido en guerras. Y esto es algo que no aparece en los medios de comunicación. Si miramos el mapa de los conflictos a nivel mundial y vemos cómo, por ejemplo, la base de Morón, la derrota, están implicados en casi todos los conflictos de África, ¿no? Es una de las cosas que queremos reflexionar en estas jornadas.
Esta última parte nos interesa mucho, y más a una emisora que, aunque el programa se emite en 200 radios de todo el mundo, pero parte de Canarias. Canarias es como esa plataforma de intervención rápida en África. ¿Qué nos puedes describir, compartir, de eso que queréis más profundizar el día 10 en Morón, sobre África y esa realidad de los conflictos, las guerras?
Hay varios estudios. De hecho, estamos intentando que en esta jornada se difunda. Incluso el propio Ministerio de Defensa ha publicado artículos extensos sobre el papel que tiene las bases de Rote de Morón. Es decir, que no estamos hablando de documentos secretos, es algo que ellos mismos reconocen. Lo que pasa es que no paran de hablar de ampliar tanto el poderío de Rota con los nuevos cruceros, los nuevos barcos que tendrían que venir aquí a España, y junto con miles de soldados, de tropas, y en Morón exactamente igual, ¿no? Es una ampliación continua. En lugar de desmilitarizar, lo que vemos es que se está aumentando cada vez más. Y luego se intenta justificarlo con, por ejemplo, el festival aéreo que hubo hace poco, ¿no? Se invitaba a las familias y a personas jóvenes a acudir a ver unos desfiles aéreos como si fuera algo festivo. Eso nos preocupa sobre todo, vemos desde la educación, que trabajamos una serie de docentes en el movimiento pacifista antimilitarista, cómo se intenta que la juventud, por ejemplo, se acerque al ámbito de lo militar como si fuera algo recreativo, ¿no? Como si tuviera que ver con los videojuegos, como si fuera una realidad virtual. Pero realmente hay conflictos como el de Yemen, o eso, conflictos como el de Sudán, donde estamos participando, donde España está participando a las órdenes de los mandos de la OTAN. Entonces, realmente creemos que la población no tiene información y los medios de comunicación no difunden toda esa información que se debería conocer sobre la importancia que tienen las bases, sobre el costo que tienen todas las bases y toda la infraestructura militar, que se quiere vender como si fueran ONGs. Ahora, hace poco, eso, en el desfile de las Fuerzas Armadas, se hablaba del Ejército Español como si fuera una ONG que hace ayuda humanitaria, que interviene en conflictos, pero realmente eso está camuflando la verdadera realidad de los ejércitos. Y nosotros siempre decimos como lema, la guerra empieza aquí. Muchas guerras, las que estamos interviniendo a las órdenes de los países más poderosos, pues empiezan en nuestras bases y con el consentimiento de las personas y con nuestros impuestos, con los impuestos que pagamos. Por eso la acción fiscal no es precisamente tan importante, hacer una campaña todos los años, que sepamos que de nuestros impuestos, pues una buena parte va a ir a parar a todo ese poder militar.
Claro, empezábamos recordando que tenéis un acto el día 10, pero digamos que es un acto más, ¿no? Personas como tú, grupos como el Módulo Azul, el AIA, MOC, del Puerto de Santa María, Mujeres de Negro, la misma CGT de Andalucía, Solidaridad Internacional de Andalucía, o sea, la Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción, Sepatustea, sí. Sí, claro. La verdad que, bueno, la RANA que llamamos nosotros, la Red Antimilitarista No Violenta de Andalucía, era una unión de colectivos que hace ya bastantes años nos reunimos para llevar a cabo acciones, denuncias, y recuerdo ferias de armas en Sevilla, esa es otra, ¿no? Hace poco también ha habido una gran feria de armamento en Madrid con las correspondientes protestas pacifistas y antimilitaristas. Son muchos actos y muchos negocios y muchos años trabajando en el tema. En la educación, trabajando con muchos colectivos. Por ejemplo, ahora vemos que gente joven, como Extinción Rebelión, están utilizando técnicas de la desobediencia civil, de la no violencia, que son técnicas que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Creemos que la población, la población civil, debería tener formas de defensa de sus verdaderos intereses y derechos a través de lo que se llamaba el arsenal de la no violencia, ¿no? Lo que Jim Sharp llamaba el arsenal de la no violencia. Y tenemos una memoria histórica también desde el movimiento pacifista antimilitarista que viene incluso desde de la Guerra Civil Española, personas que no se conoce mucho, pero que ya utilizaban técnicas de desobediencia civil y no violencia. Y aquí me gustaría citar a Gonzalo Arias como una persona clave, muy importantísima, que defendió todo esto durante toda su vida y seguimos con esas ideas de no violencia activa.
Juanjo, mil gracias. Te hemos pillado de aquella manera. El día 10 no es el final, es parte de todo vuestro trabajo. Seguro que esto tiene continuidad. Estaremos atentas porque cada día es más importante y vital mostrar nuestro rechazo a las guerras, al armamentismo y todo lo que significa gastar en muerte y en no vida.
Pues muchas gracias por tu atención.
A vosotras, que tengáis buena jornada y futuro positivo para todas, desmilitarizando las vidas. Ajul.
Pues nos vemos en Morón. Venga.
Nos vemos en Morón, en el Módulo Azul. Ajul.
La renta básica de las iguales. sociales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy, en Nosotras Feminismos, hablaremos de Carmen Goya, militante de la CNT de Tenerife y represaliada por el franquismo. Gregoria Madalena Goya Hernández, más conocida como Carmen Goya, nació en Santa Cruz de Tenerife el 10 de agosto de 1905, en una familia de origen campesino. Su padre, Pedro Goya, era trabajador subalterno del Ayuntamiento de la capital y activo militante del Partido Republicano Federal. Al igual que sus hermanos y hermanas, Carmen fue escolarizada y era de las pocas trabajadoras de la época que sabía leer y escribir correctamente. A los 13 años, empieza a trabajar en la fábrica de tabaco y se afilia a la CNT. Leyendo a Soledad Gustavo, Ferrer y Guardia o Kropotkin, fue autoformando su base teórica militante, mientras en la práctica participaba en la vida sindical de la isla. Tenía, según dicen, una gran capacidad expresiva y sus intervenciones en mítines eran calificadas como electrizantes. Conectaba con las masas de obreros y obreras del tabaco en un lenguaje llano y directo, incitándoles a la huelga o a cualquier otra acción para mejorar sus condiciones laborales y de vida. Así, tuvo una destacada intervención en las huelgas de inquilinos, en reivindicación de alquileres adecuados a los ingresos de las trabajadoras contra los desahucios por impago y por la construcción de viviendas asequibles. De hecho, colaboró activamente a través de la CNT en un proyecto de construcción de casas baratas para familias trabajadoras en lo que hoy es el barrio de Salamanca en Tenerife. Fueron proyectadas y construidas por arquitectos, aparejadores y maestros de obra catalanes, desplazados a la isla especialmente para esa tarea. Carmen Goya colaboró directamente con ellos. Esta idea, innovadora y original en los años 20 o 30 del siglo pasado, no tuvo parangón ni volvió a repetirse en ninguna de las otras opciones sindicales de entonces. Participa, por tanto, en la vida sindical de la CNT, asistiendo a formaciones y conferencias, especialmente interesada en lo referente a comunismo libertario y acción directa. Su militancia la lleva a ser detenida en diversas ocasiones, por manifestación ilegal o huelga, hasta su detención definitiva en 1936. Tras el golpe de Estado, entre un grupo de la CNT que había organizado resistencia activa desde el mismo día del golpe, hubo 21 condenas a muerte, entre ellas la de Carmen Goya y María Luisa Hernández Remón, que posteriormente vieron conmutada su pena por la de 30 años de cárcel. En enero de 1937 fueron fusilados 19 hombres que habían participado en el mismo proceso. Carmen cumplió parte de su condena en la prisión de mujeres de la calle San Miguel de Santa Cruz de Tenerife, en la que llegó a ver hasta 300 reclusas. A pesar de las diferencias políticas, consolidaron un colectivo que organizó varias protestas en relación a cuestiones de la higiene, el patio o la gestión de las visitas. Después de varios años de prisión, Carmen Goya fue desterrada a Las Palmas de Gran Canaria, donde sobrevivió gracias al apoyo mutuo, sostenida por gente de ideología diversa a quien movía la solidaridad con las perdedoras. Desde Las Palmas y utilizando sus nombres reales, Gregoria Madalena, que no constaban en su ficha policial, logró emigrar a Venezuela a principios de los años 50. No se adaptó a la vida de la emigración, aunque contactó de inmediato con núcleos de anarquistas canarios y catalanes que la ayudaron en los primeros tiempos. Tuvo diversos trabajos, fábrica, servicio doméstico, aunque se ganó la vida principalmente como tabaquera, que era el oficio que mejor conocía. En los años 70, Carmen retornó a Tenerife, ya jubilada, con una pensión escasa y sin lugar fijo donde residir, contando con la precaria ayuda de sus compañeros y compañeras supervivientes. Dedicó gran parte de su tiempo al cuidado de su hermano José, quien fue militar profesional represaliado por su lealtad a la República. A partir de la muerte del dictador, vuelve a participar de la vida política de la isla, con diversos colectivos y grupos. Gracias a trabajos como Mujer y República, una tesina de Gloria Cubas, su figura empieza a ser reconocida y recuperada para la memoria colectiva de las islas. Finalmente, fallece de cáncer en 1986. Estos fragmentos de su vida han sido recuperados gracias a Montserrat González Lugo, quien la pudo conocer y compartir sus recuerdos. Con esto esperamos haber dado un poquito de luz sobre la figura de Carmen Goya. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.